Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este miércoles 17 de abril. Y bueno, amigas y amigos, tenemos que hablar de la Liga de Campeones de la UEFA, de los partidos de ayer, la debacle del Barcelona, la debacle del Atlético de Madrid y por supuesto lo que ha pasado hoy entre el City y el Real Madrid y también entre el Arsenal y el Bayern Múnich. Estaremos comentando las semifinales de la UEFA Champions League aquí y también, como cada miércoles, pues hablaremos de la NBA específicamente porque ya empezaron los playoffs. Ya eliminaron a los Warriors así de rápido, así que estaremos hablando del panorama de postemporada y de lo que esperamos en los próximos días. Y no hay más, no hay tiempo para más porque tenemos que adentrarnos totalmente en la Champions y en la NBA, justamente que estamos llegando a las etapas cruciales. Yo soy Juan Pablo Sabines y estamos en Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y por supuesto también en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Les recuerdo que pueden escuchar la programación completa y gratuita de ambas emisoras a través de exatuxtla.com y radiochapultepec.mx. Y también les recuerdo, amigas y amigos, que estamos en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast, o lo que ustedes prefieran, pueden buscarnos y escucharnos por ahí. Demos inicio de una vez con la Champions, no hay tiempo para más, porque tenemos que adentrarnos en el análisis primero de lo que pasó ayer en Montjuic, iba a decir el Camp Nou, entre Barcelona y el Paris Saint-Germain. Y justo cuando habíamos hablado la semana pasada aquí que el Barcelona justo mostró corazón, mostró temple para venir de atrás ante un rival que es uno de los contendientes en ese torneo, pues bueno, olvídenlo. Olvídenlo por completo porque es el mismo Barcelona de siempre y todavía peor porque ahora este, además de todo, culpa al arbitraje. Escuchemos específicamente las palabras de Xavi al respecto que ya estaremos comentando después.
Pues contrariados, enrabietados, porque pienso que la jugada marca la eliminatoria. 11 contra 11, creo que estábamos bien situados en el campo, bien ordenados, en ataque, en defensa. Y la jugada marca la eliminatoria por completo. Hay otra eliminatoria a partir de esa jugada. Para mí es demasiado pitar roja en esta jugada. No pienso que no es bueno para el fútbol quedarse con 10 futbolistas y ahí hay otro partido. No, ahí es otra eliminatoria.
Bueno, ahí estuvo Xavi, que creo yo que su etapa en el Barcelona ha terminado. Justo o injustamente, no lo sé, apenas lleva un par de años, pudo ganar una liga. Que además lo hizo con un sistema distinto a la filosofía barcelonista. Lo hizo básicamente gracias a Ter Stegen y a su gran defensa, pero apenas en su segundo año ya definitivamente se va a quedar con cero títulos, sin Supercopa, sin Copa del Rey, sin la Liga y ahora sin la Champions también. ¿Qué pasó ayer? Xavi culpa al arbitraje. Veamos específicamente a qué se refiere. Primero, la roja a Ronald Araujo. No diría que es una roja clarísima, pero no sé qué está buscando el barcelonismo, específicamente culpando al arbitraje cuando es una jugada clara, manifiesta de gol. Y Ronald Araujo no solo hace falta, hace dos faltas en la misma jugada. Tropieza a Barcola y además le mete el codo en el cuello. Si nada más era el codo en el cuello, era falta. Si nada más era el tropezón, era falta. Hizo las dos al mismo tiempo y fue fuera del área, lo cual es roja. Es más, hubiera sido más beneficioso para el Barcelona que hubiera sido dentro del área, porque entonces no hubiera sido roja, hubiera sido penal, pero el Barcelona todavía estaba arriba por uno y hubiera tenido 60 minutos para aguantar con todos sus hombres. Cuando cae la roja, sí, todavía necesitaba dos el PSG, pero ahí el Barcelona, con uno menos, básicamente se quedó, vaya, no diría sin posibilidades, pero totalmente frío. Cuando no solo llegaron con la ventaja en el marcador al Camp Nou, que las ventajas que habían sacado en el Parque de los Príncipes, aumentaron esa ventaja, ¿por quién más sino por el mismo Rafinha? Creo que ahí, además de todo, viene el primer error de Xavi, que es sacar a Lamine Yamal. Y yo sé que, por supuesto, en ese momento vas a pensar, necesito un defensa, voy a sacar al jovencito de 17 años. Pero ese jovencito de 17 años, el que te estaba creando el fútbol, tanto en la ida como en la vuelta, fue quien, básicamente, él creó la jugada de ese gol, el cuarto para el Barça en la serie. ¿Quién hubiera sacado mejor? Al Robert Lewandowski, que ya no fue factor. En ningún momento en la ida o en la vuelta fue factor Robert Lewandowski. Creo que está más cerca hoy por hoy de la MLS que el jugador que ganó el FIFA The Best hace 3 años. Ese Robert Lewandowski no fue factor en absoluto. ¿Y quién hubiera dicho que fueron Rafinha y Lamine Yamal los jugadores importantes del Barcelona? Y que al sacar a uno de ellos, básicamente se acabó el ataque del Barcelona. Al sacar al jovencito de 17 años y dejar al veterano polaco ganador de premios, supergoleador en la cancha. Y también, ¿quién hubiera dicho que el héroe del PSG no hubiera sido Kylian Mbappé? Porque él es el que sale en las portadas festejando con los brazos abiertos. Pero no, el héroe fue Ousmane Dembélé, que otra vez fue quien hizo el gol y además provocó el penal. Mbappé no hizo absolutamente nada, nada en la ida, nada en la vuelta. Tiró un penal que además fue provocado por Dembélé, él ni siquiera participó en la jugada, y después tiene un contragolpe, falla el contragolpe, de esos que normalmente tiene que anotar un jugador de su calidad. Y después en el rebote, por la terrible defensa del Barcelona, le queda un rebote y la empuja. No hay más. Cualquier jugador hubiera podido hacer exactamente lo mismo que hizo Mbappé sin salir en las portadas. Fue Ousmane Dembélé, que yo sé que es deleznable lo que hace festejando goles ante su ex equipo, que además apenas hace menos de un año estaba ahí. No es como que, bueno, salió hace 10 años, ¿no? Apenas del año pasado seguía en el Barcelona y aquí está anotándoles, celebrándoles en la cara y aplaudiendo la expulsión de Araujo. Es deleznable, pero también es la figura del Paris Saint-Germain. Y el Barcelona que se cae a pedazos con ese penal que también fue muy claro. Cancelo se equivoca, llega tarde. No llega necesariamente por la pelota, pero llega a casi al mismo tiempo que Dembélé, pero se termina llevando por completo a Dembélé. Eso no significa que como llegas a la pelota te puedes básicamente fracturar al contrario y no va a ser falta. Por supuesto que sí es falta. Y después un posible penal sobre Gundogan, que no había absolutamente nada. Y ya, esas son las tres jugadas que dice Xavi. Por eso son las declaraciones que hizo hace rato y me parece terrible. Querer desviar la conversación. El Barcelona tuvo otra debacle más en Europa. La diferencia es que ahora fue en su propia casa. Claro, no es el Camp Nou, pero es en su propia casa. Desde hacía más de 30 años, que el Barcelona no le faltaba esto. Ganaba un partido fuera de casa y después lo perdía en la vuelta para ser eliminado. Más de 30 años que al Barça no le pasaba esto. Sí, había tenido debacles en Anfield, en Roma, en Porto, en Portugal contra el Bayern, en París, no en su propia casa, no en Cataluña. Y esa fue la diferencia de este Barcelona, que además tenía el camino abierto hacia una posible final de la Champions sin ser ni siquiera cerca el segundo mejor equipo de Europa y la desperdició. Tiene que verse hacia adentro el barcelonismo, no hacia los árbitros, no hacia Dembélé, no hacia específicamente Ronald Araujo, que me parece un excelente defensor. Ayer se equivoca doble porque además él perdió la pelota en la salida, después provoca esa roja. No hacia Cancelo, que sigue siendo un buen fichaje. Tiene que realmente renovarse y lo está haciendo poco a poco. El tener a Pedri, a Gavi, a Cubarsí, a Lamine Yamal ya es un inicio. Por supuesto que es regresar a los orígenes del Barcelona, de que la Masía sea tu base y ya complementar con fichajes y que la filosofía del barcelonismo sea lo que impregne a todo lo demás. Pero para competir en Europa todavía no están listos y tienen que aceptar que esto fue una debacle y fue provocada por errores propios. Y ni siquiera tanto por aciertos del Paris Saint-Germain o específicamente de Dembélé. Otro fracaso más del Barcelona en la Champions. ¿Y saben quién más fracasó también en la Champions? El Atlético de Madrid. No hay mucho tiempo para hablar de ello. Y tristemente lo tuvimos al mismo tiempo, cuando tuvimos 6 goles en ese partido. Cuando el Dortmund anotó 2, le dio la vuelta al Atlético. Luego Atlético anota 2, le da la vuelta. Y luego vuelve a dar la vuelta el Borussia Dortmund. No sé si algún partido en la historia había pasado eso. Que un equipo está bajo por 1, le da la vuelta. El otro equipo le da la vuelta. Y luego ese equipo le vuelve a dar la vuelta. Hubo literalmente 3 remontadas de 2 goles cada una en el mismo partido. Y el Atlético de Madrid, y yo sé que ganaron la Europa League en 2018 y la Supercopa al Madrid en ese mismo año, pero desde 2015 a la fecha, ya son 10 temporadas completas, ¿ok? De la temporada 2014-15 a la fecha, 10 temporadas completas, compite cada año en 3 competencias, la Liga, la Copa del Rey y la Champions. Ha participado en la Champions en cada uno de esos años. Desde entonces, 0 Copas del Rey, una Liga, la de 2021, y 0 Champions, obviamente en la historia, pero una final de Champions y de ahí una semifinal de Champions nada más, en 10 años. Ya creo que ya el proyecto de Simeone se ha terminado, ya son varios años en los que no es que llega hasta la final y el Real Madrid los vence en los últimos segundos, no, te vencen equipos en los que tenías ventaja, en los que en el papel era superior. Y definitivamente creo que este proyecto ya está caduco, sobre todo cuando Simeone ha estado tantísimo tiempo, le ha dado tanto al Atlético, pero creo que ya llegó a su tope, ya llegó a su techo y no va a crecer mucho más. Y cuando ha sumado muchos más fracasos que éxitos en los últimos años y también cuando no puede culpar a que no tiene el mismo presupuesto que el Barça y el Madrid, hoy por hoy el Atlético, su plantilla es comparable a cualquiera de esas dos. Así que otro fracaso más del Atlético. Yo lo veo más como debacle del Atlético y debacle del Barcelona antes que triunfo del Borussia Dortmund, que es increíblemente, pero ha tenido un año bastante malo en Alemania. Ni siquiera está en puestos de Champions, está en la quinta posición, mientras que el PSG, pues obviamente está en un año de transición, están peleándose dentro del vestidor. Mbappé ya está más en Madrid que en París, y aún así ambos avanzan a las semifinales de Champions. Se enfrentarán por segunda vez, bueno, por tercera vez, porque ya se enfrentaron en fases de grupos, o el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que se comió por completo a Xavi, por cierto, o el Borussia Dortmund, quinto en la Bundesliga. Uno de los dos jugará la final de Champions y no será favorito. Ya saben por qué, porque el otro lado les contamos al regreso de esta pausa. Analizaremos los partidos de hoy y, por supuesto, la NBA. Al regreso de esta pausa, no se retire, seguimos en La Hora Deportiva.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva, amigas y amigos. Saben lo que significa ese sonido que ha regresado a la Champions y que ya tenemos listos a los cuatro últimos equipos. De un lado, me parece que son los dos equipos que son sorpresas, que nadie esperaba, porque salieron del grupo de la muerte, y en su momento nadie esperaba que el Dortmund fuera el líder de ese grupo, y en su momento también el PSG casi estuvo eliminado en la última fecha, gracias de hecho al Milan, es que terminan avanzando por sobre el Newcastle, y aquí están en las semifinales y me parece como favoritos en esta ocasión para volverse a enfrentar por otras dos ocasiones, tal vez tal como lo hicieron el año pasado. Pero el otro lado me parece que son los dos equipos fuertes, son el Real Madrid y el Bayern Múnich. No hay mucho que hablar del Bayern, les costó avanzar sobre el Arsenal, tuvo que venir Joshua Kimmich, pero al final fueron dominadores en ese encuentro. Hay que hablar del partido que todo el mundo quiere hablar, es el Real Madrid contra el City. No tenemos tantísimo tiempo como nos fuimos con el Barcelona, pero es un sueño húmedo para los merengues. Avanzan, se queda en el camino Pep Guardiola, se queda en el camino el Barcelona y se queda en el camino también el Atlético de Madrid. ¿Qué más podrían haber pedido los merengues? Claro, tal vez no enfrentarse al Bayern en la siguiente ronda, pero ¿qué más podrían haber pedido de esta ronda de cuartos de final? Y hay que decirlo, no sé si exactamente los aficionados del Real Madrid se van a sentir orgullosos de su equipo. Sí, eliminaron al City, pero de cómo jugó su equipo, bueno, no sé a quién estoy engañando. El Real Madrid, lo importante es ganar. Sea como sea, haya sido como haya sido, el Real Madrid avanzó a las semifinales básicamente tirándose atrás, aplicando el tucamión. A los 5 minutos, Rodrigo se encontró con un gol muy fortuito porque le pega horrible, le queda el rebote y ahí anota el gol. Y de ahí, desde el minuto 5 hasta el minuto 120, el Madrid se quedó en su área. Básicamente no buscó otra vez el gol. Hubo momentos que había 10 jugadores vestidos de negro, porque hoy jugaron de negro, no de blanco, en la misma área chica. Fue una cosa que ni en la Liga MX, cuando juegan Cruz Azul y Puebla, lo vemos. Una cosa así impresionante, porque el City, sin ser realmente apabullador, sin ser ese equipo con tantas y tantas oportunidades, básicamente era el único equipo que tenía el control de la cancha y que quería atacar. Y el Madrid se defendió excelentemente bien, hay que decirlo también, porque es una parte del juego. Tiene que aprender el Barcelona de cómo se defendió hoy el Madrid. El Barcelona tenía que defender 2 goles y termina recibiendo 4. El Madrid tenía que defender 1 gol y sí, al final termina anotándole ese gol, pero le es suficiente para sobrevivir y para llevar el partido exactamente donde lo quería. Después de recibir ese gol, el City tenía que haber matado, no lo hizo en esos 15 minutos finales, no lo hizo en los 20 del tiempo extra, y justamente era en penales donde tenía la chance el Madrid, y en penales es donde termina avanzando. Además de todo, con la mala fortuna de que primero falla Modric, y aún así, después todos los madridistas terminan anotando, incluso jugadores que ya muchos nos olvidábamos que seguían en el equipo, como Nacho, como Lucas Vázquez, y termina fallando Bernardo Silva, uno de los peores penales que he visto en mi vida, y un ex madridista como Kovacic. Haaland otra vez desaparece por completo en momentos importantes. Julián Álvarez solo entró en el tiempo extra y fue más peligroso que lo que Haaland hizo los 90 minutos. Otra vez más, ya no es bueno, es que hoy desapareció, es que básicamente cuando no es el Luton Town, Haaland se desaparece, y miren que me encanta y que creo que es la próxima estrella mundial junto a Mbappé, pero se desaparece. Hoy el City demuestra lo difícil que es ganar la orejona, y sobre todo ganarla 2 veces consecutivas. Ni los mejores equipos en la historia, muchos de ellos pudieron ganarla 2 veces seguidas. El único que lo ha logrado desde que se llama la Champions League es el Real Madrid, lo hizo 3 seguidas, y solamente esto aumenta su leyenda. Es básicamente, en retrospectiva, no solamente aumenta la leyenda de este Real Madrid, sino de aquel Real Madrid de Zidane, del triplete. También hay que decirlo, el City de Guardiola viniendo como favorito, viniendo como líder de la Premier, con la mejor plantilla del mundo, con Haaland y con De Bruyne, ya con su portero titular, teniendo su propia casa, teniendo todo el tiempo del mundo. Ok, se fue abajo el minuto 5, tenía todo el partido para empatarlo, y después que lo empata tuvo más de media hora, casi 40 minutos para buscar el triunfo, y no lo pudo conseguir ante un Madrid sin Courtois, con su tercer portero básicamente, con tantas bajas como Tchouaméni, bueno, como Militao, que apenas acababa de entrar después de más de 6 meses sin jugar. Evidentemente fue tan complicado este Madrid que ya estaba yo preparado para venir y decirles a ustedes: miren amigos madridistas, no se sientan mal, este no es el año del Madrid, no tienen portero, hay tantas ausencias, Mbappé va a llegar, simplemente este no fue su año, por más que sean el equipo el rey de Europa, no significa que le van a ganar cada año. Y pues miren, para sorpresa de los propios madridistas, de todos modos terminan eliminando al City. ¿Cómo? Creo que tal vez no había otra forma. Y eso es lo curioso del asunto. Tal vez si el Madrid se hubiera puesto a jugar otra forma, el City hubiera avanzado. Le jugó a lo que pudo, y porque para ellos lo importante no es el cómo, sino el terminar avanzando. Sí, a muchos nos habrá dado un poquito de asco todavía el ver cómo jugó el Madrid, cómo tuvo 10 jugadores dentro del área chica. No es lo más vistoso en absoluto. Si había un equipo que merecía avanzar porque fue el que lo intentó muchísimo más, era el City. Pero este es fútbol, esta es la Copa de Europa y este es el Real Madrid, donde cosas paranormales terminan sucediendo. La suerte, quién sabe cómo, con todo y las bajas, en las canchas donde nunca habían ganado. Es más, de todos modos no ganaron, y no importa, y siguen avanzando. No se puede explicar, es un análisis que ya va mucho más allá de lo futbolístico, es algo mental, es algo de la playera, y que demuestra lo difícil que es levantar la orejona, aunque tengas todo a tu favor, aunque seas el equipo más poderoso del mundo. A menos que te llames el Real Madrid. Así que así terminamos este repaso de la UEFA Champions League. Vamos a hacer una pausa y continuamos con la NBA. Aquí en La Hora Deportiva, no se retire.
Esta es La Hora Deportiva con lo mejor de la NBA con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva, mis amigos, para hablar ahora sí de la NBA. Y vamos a concluir el programa con eso porque no da tiempo para mucho más. Estamos justamente empezando los playoffs. Ayer empezó el play-in del oeste, esta medio repechaje que llegó para quedarse y que terminó siendo copiado por la Liga MX, quien lo hubiera dicho. Y quedaron eliminados los Warriors. Algunos dicen es el fin de la dinastía. Es una dinastía muy extraña. No sé si la llamaría como tal una dinastía, porque el año pasado tampoco llegaron más que a semifinales del oeste. Pero sí creo que es el final para por lo menos Draymond Green y Klay Thompson. Seguramente estarán en otro lado. Y creo que ya la posibilidad de unos Warriors campeones en el futuro próximo se ha totalmente desvanecido. Y perdieron frente al equipo al que eliminaron en 7 partidos la temporada pasada, los Sacramento Kings, que a su vez estarán jugando el viernes por la noche por el último boleto a playoffs y enfrentarse a Oklahoma City contra los Pelicans sin Zion Williamson, que se lastimó y que perdieron ante los Lakers. Y aquí estarán estos dos equipos, curiosamente uno el séptimo lugar y terminó jugando contra el décimo lugar y básicamente el que gane avanza y el que pierda rumbo a Cancún junto a los Warriors. ¿Quiénes avanzaron? Los Lakers, precisamente, que están ahora frente a los Denver Nuggets, que es un arma de doble filo, porque algunos dirán, bueno, era mejor para los Lakers perder el primer partido, evitar a los Nuggets y tal vez jugar un Oklahoma City Thunder y verse con los Nuggets hasta la final de conferencia. Claro, si es que hubieran llegado a ese entonces. La otra forma de verlos, y que lo quieren ver así, es que primero no puedes darte el lujo de perder un partido a propósito, porque después aquí vienen los Kings, te eliminan y ya ni siquiera tiene chance de estar en la primera ronda de playoffs porque ya estás en Cancún junto a los Warriors. No, básicamente es aprovechar que tienes salud y que tienes todavía descanso. Aprovechar todos estos días hasta que empiece la serie ante Nuggets y enfrentarlos a tu máximo poder, porque los Lakers, y específicamente LeBron y Anthony Davis, no tienen la edad ni la salud para aguantarte unos playoffs completos al máximo potencia, ya no. Pero si tienes que estar en tu mejor momento para enfrentarte al mejor rival, que son los Nuggets, pues mejor que sea de una vez, porque para unas eventuales de conferencia, si es que llegan, hubieran llegado muy cansados y hubiera pasado lo que pasó el año pasado, hubieran sido barridos. Así que evidentemente no son favoritos en lo más mínimo, pero podemos verlo algo positivo de decir, si hay un momento para enfrentarse a Nuggets y una posibilidad de eliminarlos, es ahora. Aún así creo que los Nuggets son los favoritos, no solo en esta serie, sino en general en el oeste. Y cuando ya tenemos a varias series definidas, como los Clippers ante los Mavs, aunque los Clippers han eliminado 2 veces seguidas a los Mavs, falta ver sobre la salud de Kawhi Leonard. Nadie terminó mejor la campaña, nadie, que los Mavericks de Dallas, y especial Luka Doncic, que tiene un argumento para ser el MVP. ¿Qué me dicen tal vez de los Suns veteranísimos ante los jóvenes Timberwolves de Anthony Edwards? Y pues de todos modos el Thunder me parece que es favorito sobre quien sea que pase ya San Orleans o Sacramento. Y del otro lado, hoy por la noche tenemos los últimos duelos del play-in, bueno, los primeros duelos del play-in entre el Miami Heat, actuales subcampeones de la liga, contra los 76ers de Joel Embiid. Y también estarán jugando los Bulls entre los Hawks. El que gane entre Miami y los Sixers estará visitando a los Knicks de Nueva York. ¿Y saben qué? Cualquiera de los dos creo que va a ser, no sé si favorito, pero yo los daría para pasar. Confío más en los Sixers o en el Heat en playoffs que incluso el segundo sembrado, los Knicks de Nueva York. No importa quién sea entre los Bulls o los Hawks o el que pierda entre Sixers y Heat, creo que de todos modos los Boston Celtics deberían ser favoritos. La serie tal vez más pareja es entre los Cavs y el Magic, que en general el Magic ganó la serie ante ellos en la temporada regular y es el equipo más joven en muchísimo tiempo en llegar a postemporada. Y creo que la sorpresa podría darse en la serie entre los Bucks y los Pacers. No sabemos qué tan saludable va a estar Giannis Antetokounmpo. No cerraron nada bien la temporada, cayeron al tercer puesto. Mientras que Indiana puede ganarle a cualquiera, sobre todo con esa defensa. Así que ahí les van mis predicciones. Obviamente falta saber cuáles van a ser exactamente esos partidos de primera ronda. Faltan tres por definirse, pero de todos modos les puedo decir quiénes van avanzando. En el este avanzarán Boston. Avanzará quien sea que pase entre Sixers y Heat sobre los New York Knicks, que bueno, yo creo personalmente que serán los Sixers que van a avanzar sobre los Knicks. Avanzan creo los Bucks, aunque les va a costar muchísimo, y avanzan los Cavaliers, aunque también les va a costar más de lo que pensábamos. Mientras que del otro lado, en el oeste, avanzan los Nuggets, también creo que una serie más pareja de lo que se ve en papel. Avanza el Thunder ante quien sea que sea su rival. Avanzan los Timberwolves y avanzan los Mavericks, que son el equipo más encendido de la NBA en estos momentos. Y con eso nos despedimos, amigas y amigos. Gracias de verdad por escucharnos. Les recuerdo que estamos de regreso, si todo sale bien, el viernes aquí para hablar de lo que venga el fin de semana en la penúltima jornada del fútbol mexicano. También un poquito de las semifinales de la Europa League, que se definirán el día de mañana. Todo eso y más aquí el viernes en La Hora Deportiva. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.